De acuerdo a la información que la mayoría de nosotros tenemos, sabemos que estamos transitando la última etapa de la pandemia, que todavía dura, pero está aflojando. Y probablemente a lo largo de estos largos meses de cuarentena hayamos hecho algún que otro aprendizaje. Es esperable que así haya sido. Uno de ellos, probablemente el más importante, es que hemos aprendido a asumir actitudes preventivas, cuidarnos para evitar el contagio, la enfermedad y el riesgo de vida. Actitudes preventivas como, bueno, las que todos conocemos, ¿no? El barbijo, que yo enseguida para dar la comunión me lo voy a colocar, el barbijo que ustedes tienen, el distanciamiento, por supuesto la vacunación. Bueno, todas esas actitudes al comienzo fueron antipáticas y, no, y quizás algunos se hayan resistido a cumplirlas, pero con el correr de los meses nos hemos convencido de la importancia de, aun cuando no podemos ver el riesgo, asumir actitudes preventivas para evitar justamente el contagio, la enfermedad, finalmente su punto final que es la muerte. Cuidarnos en salud, diríamos. Esto que ocurre del punto de vista de la salud corporal también ocurre del punto de vista de la salud más psíquico-espiritual. Y de esto nos habla el Evangelio de hoy. Frente a la, digamos, propuesta de uno de los discípulos, de Juan, que le hace a Jesús: mira, Jesús, resulta que allá en el otro pueblo hay dos flacos que están haciendo milagros en tu nombre. Pero nosotros tratamos de impedírselo, porque no es de nuestro grupo. Juan, como teniendo la franquicia exclusiva de Jesús, ¿no? No es de los nuestros. No, mira, Jesús le dice: no, no es así, no es así. Porque no pueden ellos hacer milagros en mi nombre, no pueden hacer el bien y después hablar mal de mí. Así que los que no estén contra nosotros están con nosotros. La actitud de Juan pareciera la de alguien que es, digamos, como envidioso de que otros pueden hacer el bien, como queriendo apoderarse de ese poder de hacer el bien. Y por eso Jesús propone dos o tres enseñanzas, las últimas tres en pequeñas parábolas, donde y le dice a los discípulos que si tu mano o tu pie son la ocasión de pecado, cortalos, porque más te vale entrar manco o rengo a la vida eterna que con tus dos manos y tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar tuerto a la eterna que con tus dos ojos al infierno. Este lenguaje para nosotros es un poco incomprensible, pero en el lenguaje hebreo, el cuerpo alude no a lo físico solamente, sino a la entera persona. En los tiempos bíblicos, la antropología hebrea, digamos, la manera de ver y explicar al ser humano, no era la división cuerpo y alma, sino que cuando se habla del alma se habla de la entera persona, cuando se habla del cuerpo se habla de la entera persona también del alma. Mi carne descansa serena. Mi carne es toda, mi persona descansa serena. Y entonces cuando Jesús alude a la mano, a los pies, al ojo, está hablando de tu persona en alguna dimensión de tu vida. Concretamente el simbolismo de las manos es el de la acción. Las manos, el famoso manos a la obra, ¿no? Las manos hablan de una acción que puede ser orientada hacia el bien, hacer algo creativo y bueno, solidario. Por ejemplo, el ejemplo que pone Jesús: el que les dé de beber un vaso de agua a ustedes por ser mis discípulos no quedará sin recompensa. A ver, se trata de que la mano es como la extensión de la persona, que en este caso dar un vaso de agua significa: me importa que tengas sed o que tengas alguna necesidad, yo te alcanzo un vaso de agua, significa: yo hago algo bueno por vos. Pero también, como la expresión mano, que está muy unida, inclusive la palabra hebrea es semejante a la de brazo, como extensión de la mano, digamos, aluden a la fuerza que, insisto, puede ser usada para el bien o para el mal. Para el bien es la fuerza de hacer algo bueno, así como se dice, ¿no? Con mano poderosa y brazo extendido, Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero esa mano poderosa también puede ser para oprimir, para castigar, para destruir o lastimar. Por eso es que si tu mano es para ti una ocasión de pecado, bueno, es decir, si vos tenés una fuerza interior, psíquica, digamos, un carácter fuerte, podés ser recontra solidario, la Madre Teresa como su etnia lo caracterizaba, era una mujer de muchísimo carácter, carácter muy fuerte. Y la orden de las Hermanas de la Caridad tiene una regla muy dura, porque la mano de la Madre Teresa era muy dura, para el bien. Y entonces uno puede usar esa fuerza psíquica para el bien o puede usarla para lastimar a tu pareja, a tu cónyuge, a tus hijos o a tus compañeros de trabajo, a tu familia. Ahí viene el insoportable cabeza dura de tu cuñado y así, ¿no? Esas personas que son tercas y que lo que siembran es justamente daño. Entonces, si tu firmeza, tu fuerza es para hacer el bien, está bueno. Si finalmente esto daña la vida, si es ocasión de pecado, asumí actitudes preventivas. Pacificate interiormente. Fíjate por qué tu mal carácter termina arruinando las reuniones familiares o sociales o de trabajo. Arrancar los pies, cortarte los pies, dice Jesús. El pie alude a la persona entera y tiene relación, digamos, con el caminar. Y el caminar tiene relación con los caminos que uno elige. Por tanto, uno puede elegir el buen camino, los pies transitando el buen camino o los pies transitando un mal camino. Si tus pies están por transitar un mal camino, si vas a tomar decisiones que te alejan del camino de la vida, de tus amores, de tu fe, de tus convicciones, y te vas a la banquina una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta volcás. Y entonces esas actitudes de transitar caminos que vos sabés que finalmente no te van a hacer bien, necesitas, antes de derivarte hacia esa orientación, pensarlo dos veces. Arrancar o quitar los pies sería los pies que nos llevan por el mal camino. Y arrancarte el ojo es lo que nos pone delante de algo que podemos ver y desear. La mirada siempre es mirada de deseo, de expectación. Por eso está muy vinculada en la Biblia, cuidar la mirada, es cuidar los deseos, las ambiciones, sobre todo referido a lo material, la avidez, el amarretismo, el no poder, el apoderarse de las riquezas y de los bienes y no compartir nada o envidiar lo que tienen los demás a través de la mirada, de la tentación de esa mirada que desea ávidamente. Ahí escuchamos la segunda lectura de hoy, tremenda denuncia de Santiago a la oligarquía religiosa de Jerusalén, terratenientes que son ricos a costa de retener el salario de los cosechadores. Se quedan con la paga de los cosechadores. La injusticia, el dolor de ellos clama al cielo y Dios ha escuchado ese dolor. Además, ustedes mataron al justo. Esa oligarquía, ese poder político-económico, fueron los aliados de los sumos sacerdotes para crucificar a Cristo. Bueno, esa actitud, digamos, de la riqueza como acumulación, no como crecimiento, ¿no?, sino como avidez, está muy vinculada a la mirada. Por eso también el que mira a la mujer de su prójimo deseándola comete pecado, dice Jesús. El que mira lo de los demás en el intento de apoderarse de eso o envidiándolo está, alimentando su propia frustración. Pareciera que estas actitudes que Jesús está describiendo, que conducen a enfermar el alma, finalmente a la muerte espiritual, hace falta preventivamente cuidarlas. Y entonces el modo que Jesús propone es una cierta firmeza. A todos nos cuesta ser firmes en lo preventivo. No nos curamos en salud, nos curamos cuando estamos enfermos. Cuando estamos re mal, vamos al médico. En vez de hacerte el chequeo más o menos habitual, aunque no estés, no tengas síntomas importantes, chequeo preventivo. No, nos dejamos estar y vamos al médico cuando ya está la cosa medio rara, medio mal. Y lo mismo en el campo espiritual o afectivo o psíquico. Cuando uno reiteradamente tiene desencuentros conyugales o desencuentros con algún hijo, la cosa va de mal en peor, prevení el divorcio, prevení la ruptura con un familiar, con un hijo, con un ser querido. Fíjate si podés hacer algo antes de que se pudra todo. Bueno, nos cuesta asumir, en este plano digo también, la firmeza de asumir el límite. Pongamos un límite a nuestro destrato, a nuestra actitud que finalmente nos lleva a destruir nuestros amores, nuestros afectos, nuestras relaciones. Siempre es difícil hacerlo, pero es más difícil reparar lo dañado. Es difícil moderarse en la comida y más o menos tener salud desde ese punto de vista. Pero es mucho más difícil bajar 20 kilos, como te dice el dietólogo. O es difícil a lo mejor ponerte límites en la bebida, pero es muchísimo más difícil recuperarte del alcoholismo. Es muy difícil tener una actitud también de firmeza para no iniciarte en el vicio del cigarrillo. Es mucho más difícil dejarlo. Y esto que pasa a nivel más personal o íntimo, a nivel social, macro, también se da de la misma manera. Es difícil regular para los legisladores, las leyes. ¿Qué hacemos con las mujeres que no desean un embarazo y están embarazadas? Bueno, un embarazo no querido, legislemos el aborto, porque la verdad que es muy difícil una política de prevención de los embarazos no deseados. Pero la clave sería política de prevención para embarazos no deseados, porque finalmente, si no, hay que matar la vida. O es difícil hacer una política de prevención contra las sustancias, las adicciones. Bueno, por lo menos legislemos para despenalizar el uso recreativo de la marihuana. Ahora, todo el mundo sabe que la marihuana, aun cuando no provoque gravísimos daños, provoca algunos, pero además es la puerta de otras drogas más duras. Preventivamente no se asume el límite más importante que es cuidar la vida de los ciudadanos. O a nivel, no sé, económico, todavía más complejo el tema, es muy difícil administrar con eficacia el gasto público. Pero no hacerlo es 50% de inflación, 50% de pobreza. Entonces, bueno, ¿quién se anima a poner un límite a la ineficiencia en el gasto público para ir de a poquito bajando la inflación? ¿Ven cómo a nivel social, sea en la salud, sea en la economía y también a nivel personal, en estos ámbitos las actitudes preventivas uno las deja, no las asume, nos da fiaca, nos da pereza, pero esta es la firmeza con la cual Jesús hoy nos advierte? Porque más te vale hacer poner ese límite, ese corte, cortar, arrancar, ¿no? Ser firme, porque si no, está en grave situación tu vida, la vida social, la vida personal, la vida de relación. Bueno, ojalá que todo esto tan negativo de la pandemia, digamos, que tanto dolor trajo, por lo menos nos haya ayudado a asumir actitudes de prevención, de cuidar con antelación nuestra salud corporal, por supuesto, pero también, ojalá, nuestra salud espiritual y psíquica, que no esperemos avanzar en el camino de la ruina personal, vincular o profesional, sino tener actitudes que signifiquen poner un límite firme para prevenir daños mayores.